desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a dar lectura del 1 al 3 y en el versículo 4 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, está hablando Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, todos en el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padre, tu palabra en mi mano, en mi corazón la gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia. Oro para que tu iglesia en esta noche, por medio de lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar y lo que vamos a aprender, sea suficiente para edificar nuestras vidas y llevarnos a otro nivel de compromiso para contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Sean tan amables, por favor, de tomar su asiento. Lucas era un médico, y era un médico muy, muy importante, prominente. Lucas dejó el bisturí para, y dejó las gasas, y dejó todos esos elementos, utensilios que usan los médicos para curar heridas, y lo cambió todo para que le hicieran a él heridas. Terminó en la cárcel juntamente con Pablo. Él tenía un amigo, su nombre era Teófilo. El nombre de Teófilo significa amigo de Dios. Teos es Dios, filos es amigo. Una amistad muy bonita, una persona amada por Dios. Pero este hombre, entre los fragmentos que yo pude encontrar, o entre las porciones que yo pude encontrar referente a Teófilo y a Lucas, se dice que era una muy buena relación. Teófilo era un personaje importante de la política, era un funcionario del gobierno, y el médico pues tenía acceso por su profesión y por otras cosas más a ese nivel. Y por lo que yo leí y por lo que otros han podido ayudarme a comprender, como que hubo una charla por ahí entre Teófilo y Lucas, y le dice: mira, a mí me parece que vos sos médico de profesión, pero tu vocación es ser historiador, y tu vocación es ser un plantador de iglesias, y tu vocación es ser un misionero. Sí, pero ¿y la clínica? Sí, pero ¿y el sanatorio? Sí, pero ¿te preocupes? Serví a Dios y de eso me encargo yo. Fue el que patrocinó, entre tanta información que usted puede encontrar, si esto no es suficiente, el que patrocinó la entrega de este hombre que dejó la clínica, el estetoscopio, el termómetro, el bisturí, todo lo dejó para servir a Jesús. Es el único, Lucas, que no era de origen judío, él era un gentil. Lucas, una persona interesante que de todos los escritores, de los 66 libros de la Biblia, él haya sido el único que no haya sido judío y que Dios le haya permitido escribir dos libros. uno en el bloque de los evangelios, que es Lucas, y otro en el libro histórico llamado Libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, tan importante para la iglesia, narra prácticamente el origen de la iglesia, sino que también, y esto es bien importante en esta línea acá, sino que también la participación y la evolución que tuvo la iglesia para llegar a impactar al mundo. Me llamó mucho la atención la portada de este libro y dije yo, no le voy a quitar quién lo escribió porque me parece interesante. Cuando alguien lo cautiva a usted, cuando alguien le gana la moral, cuando alguien te pasa, ¿no?, te sobrepasa de todo lo que hace, lo que es, lo que representa. Dice que Lucas, cuando escribe al excelentísimo Teófilo, dice que como que fuera un reportaje imitando a Lucas, no solamente fue el primer historiador, sino que fue el primer periodista cristiano. El que tenía ahí la tabla, ¿no? El que tenía ahí el lapicero para tomar nota del accidente, del incendio, para tomar nota ahí del desalojo y los reporteros. Antes, hoy todo es con, si usted se da cuenta, el reportero ahora tiene un teléfono aquí en su mano y aquí va leyendo. Antes no, era el bloque, ¿no?, de papel donde iba escribiendo. Y los que sabían de taquigrafía, porque eso fue una revolución en Centroamérica, el reportero, el periodista que quería sacar la mejor nota y escuchar lo que decía el presidente, lo que dijo el diputado, lo que dijo el ministro o la señora del mercado enojada contra el desalojo o el desabasto y todo esto, a través de la taquigrafía recopilaba todo lo que se dijo. Eran las notas bien interesantes. En el capítulo 4, versículo 14 de Colosenses, no se salga de ahí, ahí tiene usted la cita, yo se la voy a poner aquí. Solamente quiero que usted se dé cuenta que años más tarde, de este impulso, que no fue emocional, sino fue de pura convicción, el apóstol Pablo, el que más iglesias comenzó, lo reconoció a él. Y no lo reconoce como historiador, no lo reconoce como periodista, no lo reconoce pues como una persona del mundo secular, cualquiera, sino que le dice el médico amado. No era el doctor Chapatín, oye, no. Era el médico amado. Él era un médico, era gentil, no era creyente, no era tampoco judío. Llegó a convertirse al evangelio, un prosélito. Y en las notas que están acá, es que mire, solamente quiero que vea el trasfondo. Me mandaron un meme, siempre hay bromas entre nosotros los pastores, y me dicen, mira, me dijo, te voy a mandar esto, a ver si te gusta. Dice, ¿usted quiere hacerse rico? Le dice, sí, dos profesiones hay, le digo, hacerte político o pastor, porque los dos son ladrones. Y uno dijo, uno, yo voy a meter mi aplicación, dice, no sé, pero puedo aprender a robar, ¿verdad? Médico, gentil y prosélito. Era de una cuna noble. No era de la prole. Era de una cuna noble. Era del mundo de la aristocracia. Para que una persona tuviera acceso a la facultad de medicina hace 2000 y tantos años, en primer lugar no habían tantos. Y se necesitan tener recursos. Te imaginas una carrera que te toma 8 años. La mayoría de las carreras son 5, 6 años en Guatemala, 8 años en otros países. Y aquí viene la pregunta de tus compañeros en la facultad o de tus compañeros en la universidad. Pues sos tonto, hombre. 8 años nos tocó ir a la universidad quemándonos las pestañas, leyendo nosotros cuando se iba la luz con la candela o con el quinqué. tantos libros que nos costó, teníamos que prestar libros porque no teníamos dinero para comprar los libros. Le decíamos al amigo, préstame el libro, o nos íbamos a la librería de enfrente a hacer la fotocopia, o plagiábamos. Y tú, tanto que te llega a costar tu carrera para que la dejes así y te vayas de evangelista y te vayas de misionero. Era un hombre muy culto. Lucas era un hombre muy reconocido y era un historiador preciso. Él a mí no me contaron, yo lo vi. A mí no me pareció correcto lo que yo escuché, sino que quiero cerciorarme para poder escribir. Ese era Lucas. Amigo íntimo de un alto funcionario del Imperio Romano, pero no conocía de Cristo. Me cuentan, ¿no? Tenés todas estas gárgolas, tenés todas estas credenciales, tenés todos estos diplomas y títulos y medallas y reconocimientos, pero no conocía a Cristo. ¿De qué le sirve al mundo haber ganado, o al hombre, haber ganado todo el mundo y perder su alma? Entonces, pero lo que yo más me pongo a pensar, y como esto es mi curiosidad y este es el mosquito que a mí me pica siempre, siempre me puse a pensar y no aparece, y busqué y dije, no lo voy a encontrar, porque ya, esta no es la primera vez. Imagínense, este estudio se hizo en el año 2006, fue hace 20 años. Y entre hace 20 años y ahora, con toda la información, no aparece. Entonces la pregunta mía es esta: ¿quién se atrevió a compartirle el evangelio a un médico? ¿Quién fue el que tuvo o la que tuvo el valor, la gallardía, el atrevimiento de acercarse a un médico tan culto, tan inteligente, tan importante, tan conocido, con muchas influencias, le haya compartido el evangelio? Quien haya sido esa persona, metió un jitazo. La gran bendición que llegó a ser Lucas para muchos después de su conversión. You have no idea. Ustedes no tienen la idea a quienes ustedes van a impactar. Estoy con el corazón que me palpita aceleradamente más de lo normal. Y claro que no va a escuchar esto en este momento, pero para los amigos que somos pastores conocidos y los que estamos en este medio, ruego y pido y suplico la oración por mi amigo, el pastor Felipe Rodríguez, que está en Chinandega, en Nicaragua, batallando por su vida, internado grave en un hospital. De la forma como se expresa y escribe su esposa, la situación es delicada. Entonces, dejar Canadá, dejar su comodidad para irse a un lugar en donde no tiene las comodidades que llegó a tener en Canadá. Pero cuando el Señor te dice, te vas porque te vas. Vestite porque te vas. Cuando el Señor llama, no hay tiempo para cuestionar, no hay tiempo para quedarte en un limbo emocional, no hay tiempo para claudicar entre dos pensamientos, sí o no. No, la respuesta es sí. Solo quiero que vea usted el nivel de personaje. En el punto número 2, es que me encanta esto, estas no son palabras mías, discúlpeme, yo soy solamente aquí el interlocutor, yo aquí soy el oro. Yo solamente estoy repitiendo lo que yo leí. Pero me llaman, a mí me cautivan y me llama tanto la atención esas expresiones de los escritores, que lo que hago yo es honrar la forma como ellos lo vieron y magnificar, si se puede, lo que ellos tuvieron la intención de escribir. Oiga esto. Uno, punto número 2, de los más grandes historiadores de la antigüedad. No solamente desde el ámbito cristiano. No, estamos hablando ya así en los tiempos de Octavio Paz y de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral y de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez O sea, Miguel de Unamuno, lo que usted quiera, ¿no? O sea, a ese nivel. Lucas llegó a caer en ese punto de reconocimiento, uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Me encanta esto, muchas gracias, Miriam. Por favor, pónganse las pilas porque el domingo te toca en la mañana a ti, Nina. Así que no me vas a decir que no vas a venir, que el golpe de la calor, ¿ok? Bye. Uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Vea lo que dice Hechos 1, 1 al 5. Ya vimos Lucas 1, 1 al 4, ¿verdad? Me ha parecido a mí, después de haber investigado, pero miren, en el segundo libro que él escribe, dice, en el primer tratado, o en el primer libro, oh Teófilo, tú que eres, tu nombre significa amigo de Dios, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, las pruebas de Jesús no tenían duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero vea esto. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sería muy difícil entender, ¿no?, lo que aparece ahí en la nota suya. En estos días, que una persona como Lucas haya preferido ser ministro, ser misionero, ser pastor, ser plantador de iglesia, cuando tenía todo el mundo asegurado. Con lo que yo tengo, vivo hasta el resto de mis días y mis hijos. No se van a acabar mis hijos, diría él, lo que les voy a dejar. Y él prefirió, me olvido de seguro social, lo que me dé, lo que tenga en el banco, cero, se acabó todo. Y para que entre Lucas en este nivel, con esta alineación, el equipo misionero del apóstol Pablo, Lucas, un médico de cuerpos, pero prefirió ser un médico de almas. Dejó el bisturí, el estetoscopio, dejó el medidor de la tensión, dejó el termómetro, dejó las gasas, dejó todo, para servir al Señor. Sería muy difícil entender esto, que en estos días una persona como Lucas haya preferido ser un misionero y un escritor que explotar su carrera y se lo ponga ahí en itálico y todavía subrayado y de explotar su carrera. La fecha de su conversión se desconoce. Explico que muchos historiadores prefieren ser muy cautos en esto, muy precavidos, son muy objetivos en esto, son muy cuidadosos, no quieren caer pues en la trampa del dogma, ¿no?, y querer decir, fue exactamente, no, dice, se desconoce. Y si la mayoría no le atinaron a esto, es un tema que en realidad no tiene mayor importancia, mayor relevancia. Pero vamos a ver una lista de versículos en donde, mire esto, los hechos, que es el libro que les escribe, el segundo, Lucas mismo se incluye en la narración como un participante de los viajes misioneros de Pablo. Dame la lista que tenemos ahí, Silvia, los hermanos nos van a seguir. Y como vio la visión, luego procuramos. Ahí se está metiendo el historiador. Partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ya no es Pablo, ya no es Bernabé, ya no es Marcos, ya no es Timoteo. Yo también, dice Lucas. Estos yendo delante nos esperaron en Troas. Ahí estaba Lucas también. Dame la otra cita que tenemos por ahí. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo y todos los ancianos se juntaron. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Interesante, ¿no? Ahí estaba el hermano. Ahí estaba el historiador. Dios usó su entrega, su pasión, su convicción, su puntualidad, su responsabilidad, su compromiso. En esa metamorfosis, ¿no?, de haber dejado el bisturí por meterse ahora a una pluma y tener su bloque de papel para escribir y para captar todo lo que estaba pasando, escribir y luego en la mente fotográfica que él tenía. Punto número 3 y final con la música de fondo. ¡Wow! Un gran colaborador en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Como en Lucas, se mencionan de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como de acuerdo a la óptica, de acuerdo a la percepción de Lucas, Lucas es el único evangelio donde relata muchos milagros de sanidad. Entonces eso le llamaba la atención, la mano seca, problema de articulaciones, el leproso, yo conozco un poquito de dermatología, el ciego, yo soy oftalmólogo, soy oculista, conozco un poquito de optometría, la mujer encorvada, el mudo, el sordo. Entonces, todo esto de conocimiento de medicina a él lo cautivaba y asociaba esto con las cosas que había hecho Jesús. Pero acá se recuerda que hubo un accidente donde había un muchacho que se cayó y cayó muerto, supuestamente, según el relato, porque se alargó el sermón de Pablo. Y estando presente Lucas, ha de haber sido el primero que como médico, no se muestran, espérame un segundito, voy a ver si el muchacho reacciona, voy a ver sus signos vitales, voy a tocar el pulso, vamos a ver. Cosas de las que no se mencionan, que alegorizamos, que podemos sacar conjeturas, que podemos llegar a conclusiones que se pudieron haber dado. Pero en Filemón, versículo 23 y 25, que quiero terminar con esto, y creo que tenemos una o dos figuras por ahí, ¿verdad? Una. Ok. Oiga esto. Una de las últimas cartas de Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Mis también lo metieron al bote. Dame la figura ahí y luego regresamos ahí porque quiero terminar bien la lectura. El médico que llegó a ser evangelista. Allá estuviera en mi sanatorio yo. Allá estuviera en mi clínica, atendiendo a mis pacientes, oliendo a medicina, la bata blanca, secretaria por acá, desayunar en el restaurante, hacer citas a la hora que yo quiera ponerle, almuerzo a la hora que me dé hambre, en la tarde lo mismo, me voy a mi casa con mi familia, con mis hijos, pensando y revisando ahora a través de la tableta y de la computadora cuántas citas tengo, appointments tengo para mañana. Y aquí estoy en la cárcel con este que me lavó la cabeza, con Pablo. Dame por favor, y empiezo a cerrar con esto. Interesante, a mí me vuela la cabeza esto. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, que también estaban en la prisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo le menciona a él como compañero y demuestra el aprecio por él y por la dedicación de Lucas a favor de que el reino de Dios siguiera dándose a conocer. Lucas fue testigo, oiga esto, qué interesante, ¿no? Lucas fue testigo de la instalación de muchas iglesias establecidas por Pablo. Ahí estaba yo. Fuimos a Filipos, fuimos a Tesalónica, estuvimos en Galacia, estuvimos también allá en el puerto de Acaya, estuvimos allá en Corinto, en Éfeso. Yo estaba ahí presente cuando hubo ese problemita entre Pablo y Bernabé. Es más, yo me di cuenta cuando Pablo llamó a Timoteo para que se quedara en la iglesia de Éfeso. Ayer mencionamos un versículo que probablemente algunos hermanos era la primera vez. Ahí estaba yo cuando el relato aquel donde dice: y al tal yo lo entrego a Satanás, dice, para que su carne sea destruida a fin de que su espíritu sea salvo. Ahí estaba yo. Todo eso, todo, él fue el gran overseer, él fue el gran, mire, un espectador, él fue el árbitro, él fue el referee, él fue él era el escritor, el journalist. Todo lo escribió él. Testigo de la instalación de muchas iglesias establecidas por Pablo. Y mire qué interesante esto. Pieza fundamental en el crecimiento de la iglesia cristiana. La tradición narra que muere a la edad de 74 años, no muchos años. En esos años la gente moría 80, 90 años, hasta 100. 74 años, sin nunca haber contraído matrimonio. Y muere martirizado en Grecia. Tal vez de médico me llega una mi paciente de esa que querían hacerse un trasplante y me gusta. Tal vez de médico el colegio de médicos de los Estados Unidos o de mi país o me reconocen a mí. Y quizá me dan a mí el premio Nobel, como a Luis Pasteur y a todos estos. Y quizá mi nombre sale como el que inventó la penicilina y todo ese tipo de cosas. Pero no, no se casó. Y muere martirizado. Nadie pierde con Jesús. ¿Qué premio más grande? Escribir dos libros, los libros más importantes que están. Para que usted sepa esto, nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y tiene 21 Juan. Entonces usted habla, ¿cuál es una pregunta que hacemos en el seminario? ¿Cuál es el libro más largo? Mateo dice, porque tiene 28 capítulos. No, tiene más capítulos, pero el más largo en contenido es el de Lucas. Y si fuera poco, otros 28 capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si hay algo que le está inquietando, algo que le está incomodando, si hay algo que le está llevando, probablemente una lectura bíblica, probablemente un devocional, probablemente manantiales en el desierto, un sermón a través de la radio, un sermón a través de la televisión, el pastor de su iglesia, el pastor de esta iglesia, le llegó a inquietar para dar un paso para el ministerio. Can't go wrong. No se va a equivocar. Va a ser después de la decisión de haberle entregado su corazón a Cristo. Va a ser la decisión más importante, más trascendental de toda su existencia, de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, muchas gracias por esta noche. Oramos por el pastor Felipe allá en Chinandega, Nicaragua. Oramos por su esposa. Es tu siervo, es tu hijo. Altos riesgos, sacrificios por la obra. Señor, ten misericordia de él. Compadécete de él. Extiéndele la vida en una buena calidad de vida para seguirte sirviendo. Oramos por la hermana Silvia Garza, por la hermana Manuelita Salas, por nosotros acá, por la comunidad migrante venezolana, que cada día comienza con una pregunta: ¿y ahora qué va a pasar? Yo me solidarizo con ellos y voy a estar con ellos hasta el último momento. Gracias. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.